Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir aquí en Radio Cañón, las 760 Voces del Periodista, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Usted decida, queridos amigos. En esta mesa en la que hemos escuchado a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Gerardo Castilleja, y que escucharemos al maestro, y ya escuchamos también al profesor Guillermo Rocafort, y lo haremos también con el maestro Diego Papalardo, quien es el coordinador de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Pero en estos momentos tenemos en el micrófono al grandioso maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, alias Fisgonovich, algo así.
Así es.
Yo soy Celestovich, maestro.
Y todos Fisgochev, aquí por favor. Fisgochev, por favor.
Fisgochev.
Así es. No, mire, estamos, lo que están contando es francamente increíble. Ocurre una cosa que es muy curiosa, y es que, bueno, pues bien sabemos que las historias son muy poderosas, y es un hecho que las narrativas de largo aliento luego pueden ordenar nuestras creencias, y al ordenar nuestras creencias, pues también rigen nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos que hay historias de muy largo aliento que nos han definido durante mucho tiempo, y y hay historias también que nos rigen al corto plazo. Pero fíjese, ocurre una cosa muy curiosa. Desde tiempos inmemoriales, la disputa por las grandes narrativas siempre ha estado en el centro de las batallas por el poder. Para decir, es importantísimo, por ejemplo, para los Estados Unidos, el relato del destino manifiesto. Es importantísimo para los sionistas el tema, lo que dice la Biblia todavía hoy en día, etcétera. Pero lo que es un hecho es que en los tiempos modernos estamos viviendo un proceso muy distinto. El debate por las grandes narrativas sigue estando en el centro del debate político en todas las sociedades, pero en el siglo XXI estamos en la era, pues, de los grandes consorcios mediáticos, del internet, y en este momento las narrativas se construyen minuto a minuto, y las batallas por las narrativas adquirieron hoy en día una nueva dimensión. Hoy se hacen de otra manera. Si antes la batalla de las narrativas implicaba reflexiones profundas y demás, hoy operan mediante noticias escandalosas, mediante frases pegajosas, mediante trending topics, mediante memes, mediante golpes de vista. Y es curioso porque hoy en día estamos en la era de los grandes gigantes mediáticos, que son siempre propiedad de grupos de interés, de las agencias de publicidad y propaganda, de las granjas de bots, de los spin doctors. Y hay que decirlo con toda claridad, a partir de 2009, cuando Barack Obama firma la doctrina de guerra irregular, que maneja operaciones psicológicas, guerra mediática y lawfare, la batalla por las narrativas se puso en el centro del debate político del mundo, y nos encontramos con que hay medios masivos, de medios de comunicación y comunicadores, incluso comunicadores, que pasaron a ser objetivos específicos militares del Pentágono. Y no estoy mintiendo ni estoy exagerando. Y todo esto es para plantear lo siguiente, y va a ver que estoy en tema. El 23 de octubre de 2023, en un evento para la Fundación de la Defensa de las Democracias, el FDD, por sus siglas en inglés, la jefa del Comando Sur, una señora llamada Laura Richardson, acusó a Telesur, a Russian TV en español y a la agencia Sputnik de no practicar el periodismo, de difundir desinformación y, fíjense bien, de socavar las democracias en el hemisferio. Ella calcula que en América Latina Russian TV y Sputnik tienen más de 31 millones de seguidores. Russian TV, Sputnik y Telesur tienen 31 millones de seguidores. Y están muy enojados porque dicen que socavan las democracias, socavan el relato dominante de las democracias. Y es un hecho, y esto es importante, ¿no? Porque, fíjate, es una general norteamericana, jefa del Comando Sur, hablando de que la divulgación del contenido ¿sí? Está, y fíjate, usó una frase que me pareció fantástica. Está en conflicto el dominio de la información. Fíjate qué delicado lo que plantea. Y ese año, el año en el que hizo esta declaración, ¿no?, que es en el 2023, unos meses antes, Laura Richardson había pedido recursos adicionales justamente para contrarrestar el peso de Telesur, de Russian TV en español y de Sputnik Mundo. Y fíjate, es muy interesante porque el relato que se tiene hoy en día sobre el club de periodistas y todo eso encaja perfectamente dentro de esta lógica de Laura Richardson. No, es una cosa increíble. Es decir, cualquiera que rompa el gran monopolio del relato que manejan los grandes consorcios norteamericanos, la CNN, Turner, la CBS, etcétera, puede convertirse hoy en día en un objetivo militar del Pentágono. Y ojo, es un hecho que también algunos comunicadores se convierten en operativos, se convierten en blancos de estos operativos de Estado. El caso más notorio es, sin lugar a dudas, el de Julian Assange, ¿no? Pero no sé si nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Es una cosa totalmente novedosa, en el cual los medios de comunicación, los comunicadores y seguramente algunos artículos se ponen en el centro del debate político internacional. Es una cosa increíble. Es decir, ahora, el relato que estos señores plantean, ya nos lo sabemos, según la versión dominante, defender los intereses norteamericanos es defender a la humanidad y viceversa. La Unión Americana, según esta lógica, es el faro mundial del progreso, de la democracia, de las libertades, etcétera. Y lo que estamos viendo es que no es así. Si la jefa del Comando Sur se plantea que agencias rusas y una agencia venezolana son objetivos militares, perdón, eso te está hablando que el terreno ya no está, el terreno en disputa ya no es la opinión pública, ya está en lo militar. Es una cosa muy delicada lo que estamos viviendo. Y lo que es un hecho es que hoy en día las batallas por las narrativas en México y en Argentina y en toda América Latina están en el debate, en el centro del debate político de las sociedades en el nacional e internacional. Y es un hecho que las campañas de odio y descrédito que estamos viendo hoy en día forman parte de estas estrategias de guerra. Y hay una cosa que es muy interesante. Nosotros hemos visto, creo que no estoy exagerando, hemos visto claramente cómo en América Latina se han ido, es decir, todos ya no hacen golpes militares, hacen golpes híbridos, hacen golpes blandos, hacen golpes suaves, que le dicen, que no son suaves, son brutales. Y en todos estos golpes participan, sin lugar a dudas, los grandes medios masivos de comunicación. En el 2002 hubo un fallido golpe de Estado contra Chávez en Venezuela. Este golpe de Estado fue precedido por un acuerdo de 5 canales privados de televisión y 9 de los 10 diarios más influyentes de Venezuela. Digo, es una cosa brutal. Es un hecho que en Ecuador los grandes medios de comunicación fueron los principales adversarios de la Revolución Ciudadana. Es un hecho que O Globo contribuyó al derrocamiento de Dilma Rousseff y al encarcelamiento de Lula. Pero últimamente, fíjate, en México lo que vimos es una estrategia de este tipo que está muy, muy cantada, que está muy bien hechecita, que está muy articulada. Empezó con la publicación en 3 medios distintos, prácticamente a la misma hora, de un mismo reportaje. Siguió con otro reportaje con una campaña de bots en redes. Es decir, siguió con otro reportaje en Latinus, siguió con que esto se metió a una marcha y entonces ya pasó a la calle. Luego vino el reportaje del New York Times. Híjole, si yo fuera mal pensado, pensaría que esto, es decir, diría que esto es claramente un relato muy construido desde los aparatos del sistema. Entonces, esta acusación de Dolia Esteves, perdón, es increíblemente sintónica. Si yo fuera mal pensado, ¿verdad? Diría que a esta señora, que esta señora está actuando para defender los intereses del Departamento de Estado norteamericano y que está en consonancia con las lógicas de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Digo, es tan simple como eso. Y lo que yo sí quiero decir es que los relatos importan. Como nunca, ¿sí? El hecho de que existan espacios que no estén controlados por estos señores plantea un problema para el régimen. Y quiero terminar con esto. En el siglo XIX había un relato dominante en México, que es el relato de que Dios existía y que Dios era católico y que Jesús y toda esa historia. Ese relato fue cuestionado por primera vez por Ignacio Manuel Altamirano en un liceo, en una charla, vamos, en una suerte de círculo de estudios, ¿no? En el que se echó un discurso fantástico que empezaba diciendo, Dios no, no hay Dios, los hombres se sostienen por sus propios medios. Lo que están haciendo todos estos medios que son disidentes, es decir, no es Estados Unidos Dios. Estados Unidos, los pueblos se pueden sostener por sus propios medios y no necesitan del imperio. Y eso es lo que tiene enloquecidos estos señores. Por eso estamos viendo cómo revive un discurso macartista que es verdaderamente ridículo, ¿no? Es el resurgimiento, el relanzamiento de un discurso macartista viejo, rebasado y grotesco. Ahí lo dejo.
Gracias, maestro querido. Pues sí, ahorita lo importante es darnos cuenta que, bueno, con todo y eso que es sumamente fuerte, que juegan sumamente sucio, pues no han logrado el cometido. El pueblo de México les va ganando y les vamos ganando. Aquí hay que darnos cuenta que hoy no es ayer en el sistema de la lectura del pueblo. Ya no es como antes que se creía que un medio tenía la elemental ética para informar. Y ahorita es desinformar. Aquí ya se lee al revés. Entonces, vamos a un corte, queridos amigos, y vamos a regresar y compartir con esto, porque simplemente el que un medio sea independiente, como el Club de Periodistas de México, una entidad que es plural, que abre las puertas a todo mundo, pero que por lo mismo no la cierra a quienes están en contra de las cúpulas, entonces se les señala. Y sin el menor rubor profesional de presentar pruebas, ya es el chismógrafo, digamos, ¿no? Entonces realmente da pena. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias.